aguas, pendejo.
¿Te asustaste? Eso no te hubiera pasado si hubieras estado...
¡Alerta, alerta! ¡Nos gobiernan los reptilianos! ¡Alerta, alerta! Dicen que si tomas leche con azúcar te van a crecer 6 brazos. ¡Alerta, alerta! Hay unos p***os que dicen que la Tierra es plana.
Si te gustan las teorías de conspiración,
busca Academia Conspiraciones y encuentra un episodio nuevo cada semana, donde sea que escuches podcast.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo,
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema.
Hace mucho sol aquí adentro, ¿verdad? O sea, necesitas proteger tu...
Necesito proteger a la gente de mi cabello porque no me peiné. Es por su bien.
Ok.
Para los que están viendo, obviamente. Los que están escuchando están perfectamente bien.
Para los que están escuchando, Badía trae una gorra, una cachucha que lo hace verse como el señor de 38 años que es.
Así es. Que nadie se hubiera dado cuenta si no lo hubieras traído a la luz.
Mira, uno trabaja con lo que tiene disponible.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos.
Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De enero, 1963, Riverside, California. Gloria Ramírez nació en el condado de Riverside, California. Era una de 3 hijos de una familia mexicoamericana muy cercana. Su padre trabajaba como mecánico automotriz. Uh-huh. Gloria dejó la preparatoria y estuvo de entre un trabajo y otro en restaurantes de comida rápida, mayormente. Que okay. Es como lo que se hace cuando eres un mexicoamericano en California.
En California, en los 60s.
En los 70, 60, sí. Era una mujer muy sonriente, hacía amigos fácilmente. En 1978, mientras nadaba en el parque Riverside, Ángela Arciniega la vio, se enamoró de ella instantáneamente y ella de él.
Ok.
Después de que no funcionó, regresó con sus padres, con 2 hijos, uno de 15 y uno de 12.
Porque es otra cosa que hacemos los mexicanos en California.
Claro, conoció a otro hombre, Johnny Estrada, que es el nombre más mexicoamericano en California que he escuchado en años.
Sí. Sí, sí, me lo imaginé luego arriba de una moto.
Será Eric Estrada, ¿no?
Sí, pues por eso pensé en eso inmediatamente.
Y se enamoró de nuevo. Johnny le pidió que se casaran, ella aceptó. Pero Gloria estaba perdiendo peso rápidamente y se estaba sintiendo mal. Llevaba 2 meses sintiéndose mal, así que fue al doctor. Le diagnosticaron cáncer cervicouterino avanzado. Esto es algo que debió saber mucho tiempo antes, porque en 1991 le hicieron un Papanicolaou en el Hospital General de Riverside. Y los resultados fueron anormales, pero el hospital nunca la contactó, nunca le avisó.
Ah, nomás así de whoops.
El hospital dijo que ella era la que tenía que haber regresado por los resultados. O sea, no es nuestro asunto. Si ella no vino por los resultados, no tenemos que avisarle. Los doctores dijeron que probablemente se hubiera recuperado por completo si se hubiera enterado acerca de los resultados anormales de ese estudio. Pero en ese momento, pues se le diagnosticó ya solamente un año de vida. Tenía 31 años.
Wow.
El 19 de febrero de 1994 empezó a vomitar y tenía dificultad para respirar. Se le llamó una ambulancia. En la ambulancia los paramédicos le aplicaron una línea intravenosa. O sea, le canalizaron, le ponen en la vena para que puedas ponerle cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, cuando te tienen que poner suero o más sangre o lo que sea.
Medicamento o lo que sea. En el proceso derramaron un poco de sangre en la ambulancia. Fue llevada al Hospital General de Riverside, a la sala de emergencias, a las 8:15 p.m.
Esto me está sonando que vas a salir con algo de Terminator o clones raros. Pero continúa. No sé a dónde va, pero estoy intrigado.
Qué bueno que estás intrigado porque esto se pone bien loco. No había nada extraño en la sangre y cuando Gloria llegó al hospital estaba consciente y hablando con el personal todo bien. El equipo de la sala de emergencias se puso a trabajar rápidamente. Los doctores y enfermeras le dieron medicamentos a Gloria para sedarla y para ayudar con su ritmo cardíaco irregular. La enfermera Susan Kane colocó una bolsa intravenosa. El protocolo estándar es que exprimir el líquido del tubo, que ya es que tiene como un tubito donde conectan sí. La bolsa, para eliminar las burbujas de aire, porque si una burbuja de aire le entra al paciente, el paciente se puede morir.
Sí, me hace esa...
Eso es básico, digo, para los que nunca les ha tocado...
pavores de cuando te inyectan en casa.
Sí. Y lo digo porque mucha gente no le ha tocado que le pongan suero y así es lo que se tiene que hacer. Entonces, la enfermera Kane puso la aguja en el brazo de Gloria, extrajo un poquito de sangre del área de donde la habían canalizado y en ese momento percibió un olor extraño como amoníaco. Entonces, la enfermera Kane preguntó quién perforó el amoníaco. Entonces Kane le entregó la jeringa llena de sangre de Gloria a la residente de emergencias, la doctora Julie Gorchinsky. Y la enfermera después se inclinó a oler el brazo donde estaba colocada la intravenosa y se desmayó.
¿Qué?
Alguien gritó para que atraparan a la enfermera. El doctor Humberto Ochoa brincó, la logró atrapar antes de que se cayera al piso y la colocó gentilmente en el suelo. En ese momento, la doctora Gorchinsky olió la jeringa e inmediatamente se sintió mareada. Así que se dio la vuelta y comenzó a salirse del cuarto de emergencias. Pero no lo logró, se desmayó antes de salir. Ya en el piso tenía dificultad de respirar y estaba temblando. Ambas mujeres fueron sacadas del cuarto de emergencias en camilla.
¿Qué está pasando? Esta mujer trae sangre de alien.
Algo muy, muy raro.
Xenomorph. ¿No?
Hasta ahorita es lo más probable que sea Gloria Ramírez. Ramírez era un xenomorph chicano de California. En vez de llegar a una nave, llegó en un lowrider.
Sí, con su pañoleta.
En ese momento, un terapeuta de respiración, Maureen Welch, olió la jeringa. También comentó que olía a amoníaco y comenzó a sentirse débil.
Me encanta que todo sigue oliendo esa chingadera.
Sí, ¿qué es eso que está haciendo que se desmayen cuando la hueles? No sé, pásamela.
No sé, a ver, pásamela. Sí, huele bien culero. A ver, pésamela. Oh, no, sí huele bien culero. Y ahí están desmayados y uno tras otro. Pero está bien. Es el sistema médico en el que vivimos.
Fue, honestamente...
Sí, yo también lo hubiera olido.
Ajá, yo también hubiera sido... Madre, pues, ¿a qué huele esa madre? A ver, pásamela.
Ay, a ver.
Plop.
De hecho, vas a con tus compas. ¡Eh, doctor Ramírez, huela esto!
Entonces, Welch cayó como un costal de alguien que acababa de oler algo que te tumba. Sí, güey, eso es lo que está pasando.
Frijoles de 3 semanas en el refri.
Cuando despertó, sus brazos y piernas se sacudían incontrolablemente. En este punto, otra enfermera, Sally Valderas, empezó a vomitar y dijo que sentía como que se estaba quemando. La pusieron en una camilla y la sacaron al estacionamiento. Fue entonces cuando más elementos del personal de emergencias se empezaron a sentir mal. Todos decían que olía amoníaco. En ese momento la sala de emergencias era un caos total, así que el doctor Ochoa pidió que se evacuara y llamaron al 911. Es que... O sea, emergencias
le llamó. A un lado de él, ¿no? Aquí estoy, pendejo. Sí, güey, ¿Qué quieres?
Que te salgas. Te estoy hablando para que te salgas. ¿No ves lo que está pasando aquí? Güey, voltea. ¿Ya viste lo que está pasando? Salte. Los pacientes fueron sacados al estacionamiento mientras un personal reducido intentaba salvar la vida de Ramírez. En poco tiempo llegó el departamento de bomberos de Riverside y ordenó que los que quedaban dentro de la sala de emergencias se salieran. Aproximadamente a las 8:50 p.m. Ochoa declaró muerta a Ramírez. O sea, han pasado 35 minutos, güey. Desde que
35
llegó.
Minutos y ya hay como 7 desmayados, un hospital.
Ajá, ya evacuaron la sala de emergencias. Esto pasó en media hora, ya estaba... Todo esto ocurriendo. No está claro en los registros médicos si murió antes o después de que se evacuó la sala de emergencias. Los paramédicos respondieron y comenzaron a tratar a los que se habían sentido mal. Cuando los investigadores llegaron esa noche, al menos 15 personas habían percibido el aroma extraño. La mayoría indicaba que olía como amoníaco. Algunos dijeron que olía a gas o que era un olor químico. 12 personas se sintieron mal con mareos, náuseas, dolores de cabeza y dificultad para respirar.
¿Por qué siguen mandando a gente allá adentro con un carajo?
Pues porque hay que ver qué pasó. O sea,
eso sí, yo estaría con un uh-huh. Necesitas un palo de madera. Es donde necesitas ese instrumento médico llamado palo de madera.
A ver, pégale la
jeringa con el palo de madera. A la señora. Sí, ya se murió. Uh-huh. Y luego entras con un canario en una jaula.
Y si el canario también se desmarea y vomita.
Todos para afuera. Le vuelves a hablar a Joaquín al cuarto al lado.
De aquellos que la olieron y se sintieron mal, 6 fueron internados en hospitales cercanos. A la doctora Gorchinsky, que fue la segunda persona que olfateó la jeringa, le tocó lo peor. Estuvo en cuidado intensivo por 2 semanas y necesitó un respirador artificial para poder respirar bien. Gloria Ramírez falleció en la sala de emergencias y los inspectores de la Agencia de Seguridad Laboral de California, que es OSHA, se llaman.
Ajá.
OSHA es Occupational Safety and Health Something Administration.
Lo que no existe en México.
Exacto. Es la cosa que hace que no esté tan culero.
Son los que van y le dicen al vato, hey, no puedes poner una escalera arriba de una silla de carta blanca y luego treparte a cambiar el foco y ni siquiera eres electricista.
Exacto.
En México no existe eso.
Ajá. Entonces, Cal OSHA, que es la división de OSHA en California, declaró que el cadáver de Gloria era un peligro para la salud pública.
¡Wow!
Así de cabrón se puso el asunto.
Como mis frijoles de 3 semanas.
Que sí, porque cuando los haces, la neta sí te quedan muy chidos, güey. Los cowboy beans que haces están bien ricos.
Están bien ricos, pero...
Pero después de 3 semanas llega OSHA y dice, esa madre es un peligro para la humanidad.
Yo llevo 3 refris. Prefiero quemar el refri, que es lo que espero que terminen haciendo estos datos. Es más barato, nomás quemen el hospital. No lo hacemos lo del después. Hacemos otro arriba y va a tener fantasmas.
Un fantasma tóxico. Un fantasma que va a hacer que... O sea, te va a asustar y te vas a marear.
Es un pedo, básicamente, lo que acabas de describir. Una flatulencia.
Sí, fue y vaya qué pedote hubo aquí. El cadáver de Gloria estaba envuelto en capas de plástico pesado y fue colocado en un cofre hermético de aluminio. Y fue entonces cuando los medios de comunicación se volvieron locos. La historia de la mujer humeante de Riverside llegó a las ondas radiofónicas, a los periódicos y a las estaciones de televisión locales. Fue un gran misterio. Nadie en la sala de emergencias ni otros médicos pudieron explicar los vapores que provenían de la mujer y que provocaron que otras personas se enfermaran y que se evacuara una sala de emergencias. Los reporteros lo llamaron el misterio médico del siglo.
Claro que es el misterio médico del siglo de la vida.
Es el misterio... Siempre es feo cuando vas con un doctor y tu condición dice que la considera un misterio. Cuando un doctor o un abogado te dicen que tu situación es interesante, ya valiste.
Ya valiste. Madre. Es interesante para ellos y es la cosa que más les gusta en la vida, pero tú estás en problemas muy, muy grandes.
Y obviamente había una preocupación por realizar la autopsia en el cuerpo de Gloria. Se tomaron medidas elaboradas para proteger al patólogo de cualquier pesadilla que hubiera dentro del cuerpo de Gloria Ramírez.
Me pusieron bolsas de plástico en los zapatos y una mascarilla.
Así como están las mismas medidas que estamos tomando para la contingencia, así igual. Se construyó una cámara especial en la que los 4 hombres que realizaban la autopsia serían apartados del mundo. Se pusieron trajes protectores de nivel A, como los que se usan para limpiar derrames tóxicos. Y cada hombre estaba conectado a una toma de oxígeno a través de un tubo.
Güey, esto...
está bien cabrón. O sea, hicieron lo que pasa en las películas.
Es una expedición. Ajá. Estás viendo al vato que encontró al chupacaras de Alien.
Y en lo que comenzaba la autopsia, el equipo de materiales peligrosos del condado de Riverside observaba desde un monitor. Ellos también traían trajes de protección. Su trabajo era entrar y rescatar a los 4 que estaban haciendo la autopsia si algo salía mal. Si algo pasa, estos güeyes tienen que entrar a ver si pueden rescatar a estos 4 que se metieron.
Mira, güey, si vale verga, entra el equipo A. Si vale verga el equipo A, entonces se quema todo.
Y afuera, 3 pipas de bomberos esperaban con equipos completos en caso de
que pasara. De que alguien quemara todo para ellos apagarlos. Muy bien, muy bien.
Y detrás de las pipas de bomberos había más de 50 reporteros cruzando la calle y detrás de la cinta amarilla que colocó la policía. Esperaban y probablemente querían que algo horrible sucediera. Porque
claro,
es lo que vende, güey. O sea,
le piques y explote. Y salgan 30 más así, gnomos.
Uno de los reporteros gritó, ¿a qué le tienen tanto miedo? A lo que el subjefe forense Dan Cupido dijo, a lo desconocido.
¡Oh, snap! forense desde que era el del Fox Mulder.
Mira, después de lo que hizo, la neta no. Y él luego ya después llegó el atardecer. Charles Cox, que era el gerente de distrito de Cal OSHA, y Tom apellidos rusos. Kranjevic. Kranjevic.
Kranjevic.
Tom. Vamos a dejarlo en Tom. Que era el inspector de Cal OSHA. Estaban vigilando la autopsia. Y y ellos de hecho fueron los que les ayudaron a armar todo el plan de contingencia para la autopsia, porque pues es su trabajo, es mantener segura a la gente en sus actividades laborales. Y no permitieron que comenzara hasta que se aseguraron de que todos estaban protegidos lo más posible. O sea, lo más que se pueda, que no se nos muera alguien aquí adentro. Así tienen que estar. Y luego ya empezamos con la autopsia. O sea,
E.T. Uh-huh. La escena de E.T. Elliot. Ya, me tienes ahí. Continúa, por favor. Esto está épico.
Después, algo extraño sucedió.
¿Más extraño?
Algo. Apenas están empezando a pasar cosas raras.
Bueno, estamos con pedos. Este es un pedo, literal.
El forense del condado de Riverside, Scotty Hill, ordenó a Tom y Cox que se fueran. Los dos hombres obviamente estaban molestos y dijeron que tenían que estar ahí por ley estatal y que legalmente no podía llevarse a cabo la autopsia sin su aprobación. Pero el forense no quiso escuchar nada. Fueron escoltados a la salida por un sargento de la policía de Riverside. Cox había trabajado para Cal OSHA por 12 años y dijo, cito, «Nunca me había topado con tal hostilidad en todos mis años con Cal OSHA. Mientras éramos escoltados fuera de la propiedad por el sargento de policía, tenía el sentimiento de que algo muy serio había ocurrido en ese hospital y el forense sabía lo que era. Nos querían fuera de ahí porque tenían miedo de que descubriéramos lo que pasó realmente en el hospital esa noche».
Claro, güey, claro, estaban escondiendo que esa mujer se comió frijoles de 3 semanas.
De hecho, creo que aquí más bien el Mulder sería Cox, más que sí, Cupido. Sí, sí. Cupido sí se mamó con lo que hizo después. El forense Scotty Hill aseguró que Ramírez murió de insuficiencia cardíaca y renal relacionada con su cáncer cervicouterino.
O sea, no tenía nada que ver que se pedorrió y mató desmayó a 30 personas.
No se dio ninguna explicación sobre los vapores. No dijo nada así de repente olió a pedo con amoníaco y todos se desmayaron.
Se murió de cáncer que le habíamos
diagnosticado. Se murió de cáncer que ya estaba diagnosticado y que todavía le quedaba un año de vida. Nada más un día de repente se murió.
Ok.
O sea, ¿por qué México? Ah, espérate, no estamos en México. Estamos en California. Porque México.
Ajá, México más norte.
Los oficiales de Riverside solo dijeron que los vapores venían de donde estaba el cuerpo y que fueron liberados cuando se colocó la bolsa en la línea intravenosa. Fue todo lo que dijeron. Salieron unos vapores raros y ya. Pero en la ambulancia se derramaron un poco de sangre y en la ambulancia no pasó nada.
No hizo un hoyo en la...
No, los paramédicos que la atendieron en la ambulancia estaban bien. No pasó absolutamente nada en la ambulancia. Todo pasó
en el cuarto de hospital
de emergencias. Y como el diagnóstico de Gloria indicaba que le quedaba por lo menos un año de vida, su familia empezó a indagar sobre las circunstancias de su muerte y se encontraron con la desaparición de evidencias.
¡Oh, my God!
Mucha evidencia desapareció. Por ejemplo, la jeringa, la que dolió a todo mundo, nadie sabe dónde estaba. El vocero de Riverside, Tom DeSantis, le dijo a los reporteros que el departamento de bomberos pues, no se le ocurrió recuperar esa evidencia, lo cual es extraño porque todo el mundo estaba en pánico. Estaba así como que algo raro está pasando aquí, tenemos que contener esto. Pero la jeringa se perdió.
Claro, claro. Qué coincidencia, Eduardo. Uh-huh. Qué coincidencia. Mira lo que me estás contando.
La enfermera Sally Jo McCurkle dijo que el especialista en materiales peligrosos del departamento de bomberos sí preguntó por la jeringa. Dice que también el equipo y su supervisor preguntaron por ella y ella les dijo a todos dónde la habían puesto.
¿Dónde?
Entonces le dijo, la jeringa está ahí. O sea, llegaron los bomberos, le preguntaron, ¿dónde está la jeringa? Ahí está. Llegó el supervisor, ¿dónde está la jeringa? Ahí está. O sea, ella les dijo a todos dónde estaba la jeringa. Y luego desapareció.
Esta es la jeringa que mató a Kennedy, estoy seguro.
Hasta ahorita no podemos negar ni comprobar eso, pero puede ser.
Pues es una jeringa mágica.
La sangre que fue extraída de Gloria justo antes de su muerte también desapareció. O sea, los tubitos de sangre que le sacaron también. Ajá. La bolsa intravenosa que le puso la enfermera fue enviada al Departamento de Administración de Alimentos y Medicamentos, a la FDA, para hacerle pruebas. Tiempo después, Dan Cupido dijo que nunca le dio seguimiento a este asunto con la FDA, y que ni siquiera se aseguró de que hubieran hecho las pruebas.
¿Qué está pasando? Porque están encubriendo la muerte de una mexicana radioactiva. Pedorrosa.
Porque estuvo muy cabrón el pedo, güey.
Muy, muy cabrón. Uh-huh.
Muchas otras cosas como mangueras, pues las mangueras que usan para el IV, para la intravenosa. Toallas, sábanas, incluso la ropa utilizada por el personal de urgencias fueron puestas en barriles y enviadas a un depósito de residuos tóxicos en el desierto, donde estuvieron por meses bajo el sol y nunca se les hicieron pruebas.
Ok.
O sea, toda la ropa, güey, todo lo que estaba en el cuarto, todo lo metieron así unos tambos y bye. Vámonos. Como
que, ¿sabes qué, Joaquín? Esto está de la verga. Nomás entiérralo allá lejos.
Es como cuando...
Cobalto 60.
Es como cuando estás en el trabajo y tienes como un refri comunal. Y un güey se va de vacaciones y deja su topper ahí.
Su topper
abandonado
con
por pescado. 2 semanas. Ajá. ¿Y qué haces? Agarras el topper, le echas al tambo y mandas el tambo al desierto, güey. O sea, no hay otra manera.
No investigas qué tipo de pescado era. No. Nomás lo tiras.
Y yo sé que están pensando. O sea, ¿qué pasó con los dos tipos de Kalosha, con Tom y Cox, que sacaron, que los obligaron a salir de la autopsia? Seguro ellos van a encontrar qué pedo, ¿no? Ellos...
Claro, estos son los dos policías que yo estoy esperando que lleguen y resuelvan este caso. O sea, mi Mulder y Scully.
2 semanas después de la muerte fueron retirados de la investigación.
¿Qué? ¿A ese gran... ¿Qué está pasando?
Es un misterio muy, muy cabrón. De hecho, a Cox le dijeron que no estaba, que lo estaban retirando de la investigación porque no estaba siendo cuidadoso con la situación política alrededor del caso y lo relegaron. A Tom, que era un inspector conocido por ser muy enérgico y muy insistente y hacer su trabajo muy cabrón, lo retiraron del caso por no cooperar con los oficiales del hospital.
Es el clásico. Es que yo lo vi. Yo sé que entró a su oficina y le dijeron, Tom, dame tu pincel y tu pistola. Déjalo en la mesa. No está siguiendo las reglas, Tom.
Pero yo hago las reglas.
Estoy muy viejo para esto, Tom. Salté de mi oficina. Tan, tan.
El forense también aseguró que lo habían amenazado Tom y Cox y por eso que lo habían intimidado para que retrasara la autopsia. Pero no, o sea, los dos dijeron, no puedes empezar la autopsia hasta que esté todo lo más seguro posible, porque no sabemos si va a salir un pinche alien del cuerpo de esta señora.
Sí, claro, y tienen que estar presentes aparte para ver qué onda.
Para ver que salga todo bien.
Todo el mundo está dentro de esta conspiración, menos Tom y Cox.
Después de que Tom y Cox fueron retirados del caso, el jefe de la Agencia de Servicios de Salud del Condado envió un correo electrónico a su personal. O sea, eran mediados de los 90, ya estaba el correo electrónico en uso, ¿no? Entonces, en el correo les ordenó que mantuvieran la boca cerrada sobre el incidente, ya que había, cito, un acuerdo muy delicado con Cal OSHA que podría romperse con reportes adversos de la prensa.
¿Por qué? Está más hermético este caso que todo el asesinato de JFK.
Sí, la neta, sí.
Y es una tipa que tenía amoníaco en la boca. No sé qué está pasando.
Y lo del acuerdo resultó ser cierto. Cal OSHA, en efecto, hizo un acuerdo con el condado de Riverside y el acuerdo fue quitar a Tom y Cox del caso.
¡Oh, what!
Su propia agencia se les puso en su contra. El caso fue asignado a un nuevo investigador, el cual no se presentó al hospital hasta 6 semanas después.
Dejó que todo pasara, gusto. Sí. Ya nomás llegó a...
¿Dónde pongo mi diploma?
Sí, las cosas van a cambiar aquí.
Va de todo.
Siempre pasa eso en las películas. Llega algo así. Ahora las cosas se van a hacer a mi manera.
Sí, y luego no funciona. Pero va a llegar Cox, güey.
La gran cobertura mediática de la muerte de Gloria llegó en lo que parecía ser un mal momento para el forense Hill, ya que estaba a la mitad de una reñida campaña para mantener su puesto. Para los que no saben cómo funciona este pedo con los forenses, es como los sheriffs en Estados Unidos que hacen elecciones para estar, o sea, los jefes del la oficina forense se eligen cada cierto tiempo, tienen que hacer campaña y
es una forma, ¿no? Porque el forense es parte de la fiscalía, entonces tiene que hacer bien su trabajo para que la gente lo siga eligiendo.
Y el oponente de Scotty Hill era uno de sus trabajadores, era uno de la gente que trabajaba ahí en la oficina, el forense Rick Díaz. Hill llevaba ya 20 años en la oficina del forense y ahora de repente se encontró frente a los reflectores, nunca le había tocado tanta atención. Los reporteros lo buscaban constantemente para citar sus declaraciones y para pedirle información sobre el incidente. Su rostro aparecía en la televisión casi a diario y esto parecía que él estaba ayudando a su campaña.
Sí, porque te aseguro que nadie sabe que hay que votar por el forense.
Nadie sabe. Es como cuando vas a tus elecciones locales y ves los regidores y dices, ¿qué chingados es un regidor?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo que votar por esa cosa que está ahí?
Pero todo cambió un mes después de la muerte de Gloria, cuando la forense a cargo del caso, Stephanie Albright, se quitó la vida de un disparo mientras hablaba por teléfono con su esposo.
¿Qué? Espérate, ¿está hablando con el esposo?
Estaba hablando por teléfono con su esposo y se mató. Se dio un balazo.
Así que, oye, mi amor, te recuerdo, porfa, que me traigas unos Kleenex, nieve de vainilla.
Mi amor, ¿estás ahí? Si quieres, no los traigo de vainilla, los traigo otro sabor. Y otro de los forenses dijo que sospechaba que era por toda la presión del caso mediático de Gloria Ramírez. Hill aseguró que el suicidio no interferiría con la investigación, pero obviamente la familia de Gloria estaba de, güey, ¿qué chingado está pasando, no?
O sea, sí, güey, uno más que saber qué se pasó, porque mi hija se hizo tóxica de repente. Exacto. Y ahora está gente suicidando, desapareciendo, la están corriendo del trabajo. Uh-huh.
Y durante el mes después de la muerte de Gloria, su familia llamaba constantemente a la oficina del forense para preguntar cuándo les iban a entregar el cuerpo, porque querían hacerle una autopsia independiente y aparte darle sepultura. O
sea, todavía no les daban el cuerpo.
No les daban, ya tenía un mes y no les habían dado el cuerpo.
Pues ya, ya es más bien como que la gelatina, ¿no?
Pues
que
digo,
un cuerpo.
Lo tienen ahí en.
O si estaba congelado mínimo.
Pues lo tienen ahí, digo, lo tienen en la morgue.
Ok.
No sé qué tanto se conserve congelado un cuerpo. Eso es más información.
Depende de qué tan congelado esté.
Sí, apenas iba a decir que es información que tal vez tú sí tienes disponible en tu mente.
Si te caíste. Temperaturas bajo cero pueden quedar casi intacto, pero no sé en la morgue. Y si la tenían en un lugar especial, porque como que la tenían en...
Pues la tenían, o sea, la tenían en su féretro de aluminio, que ahí lo tenían.
Como a los cuerpos de los de Chernobyl.
Ándale. Entonces, cuando después de un mes de estar insistiendo, por fin el condado les contestó con una demanda.
¡Ajá, güey!
El condado exigió la demanda.
Sí. Sí, su hija, sí, ¿sabe qué? ¡Demandada!
Pero yo nada más quiero que me den el cuerpo, nada más quiero...
Separarla. ¡Demandada! He dicho.
El condado exigió que cualquier autopsia que se fuera a realizar siguiera los mismos procedimientos que ellos habían seguido, que eran procedimientos irregulares. No es normal hacer una autopsia bajo esas circunstancias. Bueno, querían que sea lo mismo tal vez en la parte en la que corres a dos investigadores, pero...
Sí, y construyes todo un artefacto arriba del cuerpo para que no mate a los demás y a los reporteros y... Uh-huh. Creo que sea un poquito más diferente que lo normal.
Entonces, los demandaron para que, pues, como para alargar el caso, para que desistieran, o sea, como para bloquearlos.
Para asustarlos, básicamente. Sí. Ajá.
Durante el proceso de la corte, se descubrió que el condado había realizado una segunda autopsia secreta.
¡Oh, shit!
Esta vez sin todas las medidas protectoras que usaron la primera vez. Mientras tanto, estaban demandando a la familia para exigirles que si hacían una autopsia, tenían que hacer lo mismo que hicieron la primera vez.
Oh, o sea, necesitas llevar a...
Tienes que llevarte a cuatro güeyes.
Tienes que ver la película de... Mira, señora, tiene que ver la película de E.T. Y luego se fija cómo...
Es la del marcianito, esa.
El marcianito, sí, señora, sí, señora.
Pero no tengo bicicleta. No tengo una bicicleta que buena.
Señora, cállese, mire. Espérese, lo de la bicicleta es al final. Spoiler, si no la ha visto, señora. Antes, antes de la bicicleta, donde está muriendo el enanito, necesito que construya eso.
Ok. ¿Y el dedito que prende?
Ese viene extra.
Ok. La juez obviamente estaba molesta con estas exigencias y le pidió al forense que explicara qué era lo que estaba pasando. El forense Hill dijo que solo querían terminar lo que no habían podido terminar la primera vez. Pero Cox, uno de los investigadores que fue corrido, no le creía nada. Cito. Cuando hicieron la segunda autopsia, querían asegurarse que los químicos que se le habían inyectado a Ramírez se habían disipado lo suficiente. Hay muchos químicos que tienen una vida media y desaparecen con el tiempo. O sea, Cox es el molde de aquí. Ese es el güey que quiere... Es el que quiere llegar a la verdad y no lo dejan.
Sí, y trust no one. Él no confía. Él sabe que hay, que hay un deep state aquí.
Pero mientras tanto, el forense estaba tratando de actuar como si fuera normal realizar dos autopsias con semanas de diferencia. Pero los expertos dijeron que eso estaba muy lejos de la normalidad. Un experto dijo en la corte, cito, normalmente hacemos todo lo referente a la autopsia en una sola vez. Fue lo que dijo un vocero de la oficina del forense de Los Ángeles. Un patólogo veterano debería ser capaz de hacer una autopsia completa en una sola vez. No tienen por qué regresar a hacerlo. La juez dijo que las acciones del forense indicaban que trataba de ocultar algo, así que les ordenó a los oficiales a responder algunas preguntas bajo juramento. Y justo antes de que tomaran el estrado para declarar bajo juramento, el condado retiró la demanda y le permitió a la familia de Ramírez llevarse el cuerpo de Gloria.
Oh, fuck. O sea, de plano, así que no me...
No, sí. Espérame, no, siempre, no, no, siempre, no, no, siempre, no, siempre, no. Mira, llévatelo, ahí está. Ya, ahí está, llévatelo.
Tu gelatina. Sí.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
Ya me han pasado 2 meses desde la muerte de Gloria Ramírez. El cuerpo fue entregado a un patólogo que la familia contrató. Ya no se veía bien, estaba bastante descompuesto. Todos los órganos internos estaban en una bolsa de plástico y faltaba el corazón.
¿What? El patólogo. Ni al pavo le falta el corazón.
No, de hecho, te lo entregan con el corazón en su bolsita y todo.
Se la meten por el culo, pero ahí está. Uh-huh.
El patólogo no pudo determinar una causa de muerte porque la descomposición está muy avanzada, porque faltaba el corazón y porque los demás órganos están contaminados con materia fecal. Porque guardaron así todo en una bolsa sin el protocolo de limpiarlos y todo. O sea, les valió madre completamente, güey.
Como un pavo. Uh-huh. No, yo creo que los pavos los limpian mejor que lo que hicieron estos asquerosos.
El cuñado de Gloria dijo, cito, pienso que el condado ya averiguó cómo se murió y querían asegurarse de que nosotros no pudiéramos hacerlo.
Tiene sentido.
10 semanas después de su muerte, Gloria Ramírez fue sepultada en una tumba sin marcar. La familia tuvo que hacer una venta en su jardín para pagar el funeral. Tuvieron que vender galletas y brownies caseros. En el funeral, el reverendo Brian Taylor no pudo contener su enojo y le dijo a los presentes, Gloria no ha sido tratada bien.
Pobre Gloria, no mames.
Sí, o sea, ella llegó, ella se sentía mal. O sea, ella, imagínate que tú te sientes mal, tú sabes que estás enfermo, tienes cáncer. Y tienes ciertos padecimientos que vienen con el cáncer. Y de repente te sientes mal, te llevan al hospital. Para ti ya es algo que tal vez ya se ha vuelto rutina.
Sí, ¿tú crees que lo que te van a poner unas inyecciones, darte algo para quitarte
tratamiento paliativo, para quitarte el dolor y todo, y que te regresen a tu casa a estar con tu familia? Y de repente...
eres parte de una conspiración.
Eres parte de una conspiración. Se desmayan 15 personas. Hay un suicidio. O sea, es un desmadre.
Pasa increíble. Elliot en su silla con E.T. ¿Qué está pasando? Y luego te echan tus intestinos adentro de tu cavidad y se roban tu corazón, literalmente.
Así es. Y el Hospital General de Riverside ya estaba en problemas porque empezaron a llegar las demandas. Llegó la demanda de la familia de Gloria y otra demanda de la doctora Gorchinsky, que fue la que estuvo en cuidado intensivo por los vapores. La doctora Gorchinsky pasó 3 meses en silla de ruedas y sufrió de hemorragias cerebrales.
What the fuck? ¿Qué estaban? ¿Qué?
Ambas demandas decían que el condado y el estado destruyeron evidencia para ocultar el derrame de una sustancia tóxica en la sala de emergencias del Hospital General de Riverside y nombraban específicamente al forense Hill. Un investigador contratado por la familia fue al depósito de residuos tóxicos en el desierto, donde encontró algunas de las evidencias ahí nomás en tambos expuestas al sol. Habían pasado ya 4 meses.
Privado.
Detective privado.
4 meses.
4 meses, güey. Ya tienen 4 meses ahí. Y dijo el investigador, cito, no había etiquetas en ninguno de los artículos. Es como si hubieran recolectado todo en bolsas rojas, luego lo aventaron en barriles, luego lo sellaron y los enviaron al depósito. Puedo decir honestamente que todo lo que vi ahí es inútil con la excepción de un par de artículos. Y aun cuando los medios lo estaban llamando el misterio médico del siglo, no había una cadena de custodia clara. O sea, la cadena de custodia es pues, quién va a tener la evidencia, quién se va a hacer cargo de qué cosa.
Sí, dónde estuvo, quién lo tocó, nomás algo. Entró una mujer, se murió y todo lo que está a su alrededor, bye.
No había indicio alguno de quién estaba a cargo de la evidencia y también fue claro que nadie hizo esfuerzo por preservarla y mantenerla en buen estado para que fuera usada en la investigación.
Básicamente nadie le echó ganas para saber verdaderamente qué es lo que sucedió. O sea, pues, todo lo contrario, creo que le echaron muchas ganas para esconder.
Usaron la negligencia como una manera de encubrir algo.
Sí.
O sea, la negligencia consciente. La elección del forense se acercaba en semanas y el forense Hill por fin publicó el reporte de la muerte de Gloria. Insuficiencia cardíaca y renal relacionada con el cáncer cervicuterino. Y le dijo a los reporteros que los vapores que enfermaron a todos eran solamente, cito, olor a muerte. Nada más olía a muerte y por eso todo el mundo se desmayó.
Por eso se desmayaron. Sí, ajá, sí. No, es donde verse. Mire, cabrón. Sí. Yo he olido los frijoles de 3 semanas y no me hacen eso, güey. A mí no me venga, cabrón.
Es que no has olido los frijoles de 4 semanas. Esos son los que huelen a muerte. No pasó mucho tiempo para que Hill fuera atacado por su manejo de la muerte de Gloria, por la autopsia secreta y por la conclusión de que todos desmayándose y siendo hospitalizados era causa del olor a muerte.
Aparte, se acababa de morir. Uh-huh. No tenía, no empiezas a oler feo.
No, hasta ya.
Hace varias. Que son que más de un día, más o menos. Depende de la temperatura y todo, pero no hay que recién muerto.
Sí, digo,
eso estoy seguro.
Es información que solo tú tienes disponible en tu cerebro para acceso fácil.
En este caso.
O sea, tú cuando te lavas, en vez de lavarte las manos 20 segundos recitando o cantando Happy Birthday dos veces, te pones a recitar los tiempos de composición de los muertos.
O sea, lividez, rigor mortis.
El día de la elección llegó y la votación de Hill contra Díaz fue tan cerrada que tuvieron que programar una elección de segunda vuelta. Es un runoff. No sé si funcionan. Hay ciertas elecciones que funcionan como que hacen una elección primero y luego los dos que quedan vuelven a... O sea, los que quedan más altos vuelven a hacer otra, pero solamente en ciertos casos. Y aquí se dio el caso de que estuvo tan cerrada la votación que tuvieron que programar otra votación.
Es que tienes que ganar por cierto porcentaje, ¿no?
Es cosa que hay, ponle 4 o 5 candidatos y se queda muy cerrada la votación, no hay suficiente margen. Entonces quitan a los 3 y dejan nada más a estos 2.
Y ahora vuelven que la a hacer gente otra vuelve elección. Ok.
Y con la segunda vuelta de la elección cada vez más cerca y sintiendo la presión mediática por su teoría súper pendeja del olor a muerte, Hill decidió abandonar esa teoría 5 días antes de la elección y aparentemente de la nada sacó un reporte hecho por científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que es un laboratorio especializado en armas nucleares.
¡Ah, cabrón!
Este reporte especulaba que los vapores eran probablemente producto de una extraña reacción en cadena que ocurrió en la sangre de Ramírez, provocada por el uso de dimetil sulfóxido o DMSO. Los síntomas de inhalación de DMSO son dolores de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de conocimiento, los cuales coinciden con síntomas del personal de emergencias. Ajá. Pero cabe mencionar que el DMSO es una sustancia polémica. Hay gente que piensa que es una droga que puede ayudar en el tratamiento de muchas enfermedades, incluso el cáncer. Te la venden como tratamiento alternativo. Pero la FDA lo ha rechazado para este tipo de tratamientos.
Claro.
Y actualmente nada más la puedes comprar como solvente. Es un solvente químico.
Okay.
Que se usa. Lo usan en algunas preparaciones de algunas pomadas y cosas, porque lo que tiene. Una de las propiedades del DMSO es de que lo absorbe la piel así en tiempo récord.
Oh, ok.
Entonces, para ciertas.
Como el Vicks.
Algo así.
No sé si así funciona el Vicks, la neta, pero yo pienso que el Vicks te mete a los pulmones literalmente y los masajea desde adentro.
Así funciona exactamente el Vicks. Y es una declaración del doctor José Antonio Badía. En total, el DMSO, sí, hay gente que sí lo utiliza como tratamiento alterno para
ciertas enfermedades. Y todas estas gentes no se han desmayado ni terminado con...
No a tal grado. Digo, los efectos secundarios o los síntomas que te puede dar por inhalar DMSO es cuando hacen cantidades muy concentradas. Lo que pasó fue que estos científicos encontraron algo en la sangre de Gloria que puede haber sido producto de haber utilizado DMSO. Así que llegaron a esta probable causa utilizando la ingeniería inversa, ¿no? Que dicen, ok, si este es el resultado, tal vez puede haber sido por esto y esto.
Ya. Es como, ok, todas estas gentes se desmayaron, escúchenme, porque tenían el virus de Jekyll y Mr. Hyde. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? El virus
por de eso, Jekyll. Claro, por eso despertaron siendo monstruos.
Ajá. Entonces, ¿cómo les da el virus de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues es que hay gente que come donas de azúcar pasadas y es lo que les da. Entonces, obviamente, esta mujer comió donas de azúcar, que es lo que hizo que les diera el síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a todos. Esa fue la línea de lógica.
Exacto. Y esta idea recibió completa aceptación en la prensa. El periódico LA Times le dedicó una primera plana a esta explicación, aun cuando había científicos en todo el país que decían que la conclusión del reporte era ridícula y además no había registro en los récords de médicos de Gloria ni alguna mención de su familia de que Gloria estuviera usando DMSO como tratamiento alternativo para el cáncer. Cito, no hay un solo experto en química en ningún lado que llamaría plausible esta teoría. Hasta un químico universitario sabe que esto no puede pasar, dijo Stanley Jacob, uno de los expertos líderes en DMSO a nivel mundial.
O sea, encontraron un líder que
se
dedica
que
quiere ser de grande. Quiero ser experto de DMSO. Y ese día dijo, ¡a huevo, les dije, culeras! Mi día llegó para brillar.
También dijo que el estudio era tan disparatado que los autores no lograron publicarlo en revistas científicas. Y resultó que los científicos de Lawrence Livermore habían tenido la idea como una teoría nada más. No era una explicación definitiva. Ellos jamás dijeron que eso era lo que había pasado. Pero Hill lo publicó como si hubiera sido una conclusión definitiva, güey.
Okay.
O sea, hasta los científicos salieron a decir, oiga, no, o sea, era una idea, no era, neta, güey.
Postulamos esto, ajá, ¿no? Era una hipótesis.
Lo postulamos, no era que lo hicieran ahorita. Ajá. El Departamento Estatal de Servicios de Salud sacó un reporte asegurando que todo había sido culpa de un brote de histeria colectiva.
¡A la madre!
Iniciada por un olor extraño. Y más adelante tendremos algunos casos aquí de histeria colectiva que, pues, extrañamente, por estadística, afectan más a hombres que mujeres, los casos de histeria colectiva. Y los oficiales estatales dijeron que esta vez afectaron más a mujeres que a hombres porque fueran muchas enfermeras y la doctora y así.
Pues porque encajaba en la teoría.
Exacto. Es la clásica histeria colectiva que manda al hospital a gente con derrames, con hemorragias cerebrales, güey.
Sí, clásico. Sí, y te deja en silla de ruedas.
Exacto. Los trabajadores del hospital estaban furiosos. Los doctores que los trataron dijeron que la idea de que todo fue histeria colectiva era una reverenda pendejada. El doctor que atendía a la doctora Gorchinsky dijo, cito, el diagnóstico de histeria colectiva es un insulto. Es obvio que hubo presión burocrática para sacar esa teoría, pero los trabajadores de la sala de emergencias tenían problemas físicos y reales y la doctora Gorchinsky fue la más severamente afectada. La gente que trabaja en salas de emergencias no es propensa a sucumbir ante histeria colectiva. Es gente que aspira heridas en el pecho y taladra agujeros en cráneos como parte de su trabajo diario.
¡Oh, shit!
Tienes razón, güey. Pues claro, o sea, si alguien tiene que aprender a mantener la calma ante este tipo de cosas, es la gente que trabaja en las salas de emergencia.
Si alguien ha estado teniendo una hemorragia mientras el paciente está cagando con diarrea, wey, y lo está tratando de hacer vivir, y luego me estás diciendo que un olorcito, sí, en la jeringa...
Sí, volverse locos. ¡Oh, no!
No, señor, no. Usted tiene histeria colectiva. ¿Estoy yo sola? Colectivo.
Colectivo, mm-hmm. Sí. Está usted sola con su soledad y las dos tienen histeria colectiva. La doctora Gorchinsky dijo, cito, pienso que es absurdo y ridículo que una agencia del gobierno saque esas conclusiones sin revisar todos los registros. Los huesos en mis dos rodillas están muertos y ni siquiera se molestaron en entrevistarme. O sea, la toxicidad le jodió los huesos
de la rodilla. Los huesos de la rodilla.
Uh-huh. Otro doctor dijo, cito, a mí me suena que la gente de la sala de emergencias fue expuesta a una toxina volátil. Eso es lo más como plausible hasta ahorita.
Sí, hubo algo gas mostaza que viajó en el tiempo se abrió un hoyo negro.
Portal,
ahí en esa sala de operación se abrió un portal en el agujero del brazo de, uh-huh, Gloria, y entró gas mostaza de la Primera Guerra Mundial. Sí,
así funcionan. Así funcionan las canalizaciones intravenosas a veces.
Y las investigan.
A veces te pueden poner suero, a veces aparece...
A veces, por eso tienen que cuidar, porque a veces le atinas a la vena, a veces le atinas a un portal interdimensional que trae gas mostaza de la Primera Guerra Mundial. Doctores, díganme si no estoy equivocado en eso.
Así que muchas personas estaban sacando ideas locas para tratar de explicar lo que pasó, pero había una pregunta en la mente de todos. ¿A qué le teme el hospital? Hasta la fecha hay dos teorías. La teoría del DMSO que ya mencionamos... Y aun cuando es una teoría inconclusa, algunos ya con el paso del tiempo la han considerado la teoría más sólida. Incluso apareció en algunos libros de texto forenses como la explicación más plausible. Existe otra teoría que es considerada por algunos como igual de inconclusa, pero que es más interesante. Pero
que tiene sentido.
Y que podría explicar por qué los oficiales del hospital estaban ocultando tanta información y destruyendo evidencia.
Échamelo, güey.
¿Estás listo?
Sí. Okay. Sé que tiene que ver con Mogwai, güey. Esta señora no le tenían que dar de comer después de las 12 o le echaron algo así. Algo así va a ser.
Uh-huh. Si Anaheim es famoso por Disneyland, Riverside es famoso por la metanfetamina.
¡Oh, shit!
El condado está lleno de gente fabricando y consumiendo metanfetamina. Entre 1988 y 1997, más de 1,000 laboratorios clandestinos fueron clausurados en el condado. Y la policía piensa que existían más del doble que no fueron encontrados durante ese periodo.
Puro Breaking Bad ahí.
Ajá. En 1996, el Buró Estatal de Narcóticos bautizó a Riverside como la capital de metanfetamina del mundo.
¡Qué culero! Pero tienen su premio, güey.
Güey, meth.
Yo lo aceptaría también, esa plaquita, si yo fuera el alcalde. Gracias, somos...
Sí, gracias. Es como cuando te nominan a un Razzie, ¿no? En vez de un Oscar. Gracias. Si llegas, hey. Pues gracias. Y los laboratorios aparecían en lugares completamente inesperados. En el 95 la policía encontró uno en una guardería. En el 96 encontraron uno en la casa de un maestro de secundaria. No se sabe si el maestro de secundaria tenía cáncer y lo hizo para pagar su tratamiento, pero voy a creer que eso pasó.
Yo también.
Y incluso arrestaron a personas fabricando metanfetamina en Walmart.
En Walmart.
Eso es lo más gringo que puede pasar, güey. Así de una persona obesa en una silla de ruedas eléctrica haciendo metanfetamina en Walmart, güey.
En lo de las frutas y verduras, o cuchi.
Pues es que hay cosas, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que lo pueden como procesar para sacar los precursores químicos.
Todos los que nos quitaron de tos y así, que eran bien fáciles de comprar, y ahora por culpa de esta gente ya no puedes. Uh-huh. Necesitas receta médica para un NyQuil.
Exacto. Y en 1990 en Denver, Colorado, un laboratorio clandestino fue descubierto en un centro médico. Un empleado estaba fabricando metanfetamina durante la noche en el laboratorio y fue descubierto porque el supervisor de repente percibió el olor de varios vapores químicos muy fuertes. El estado y condado de Riverside obviamente nunca exploraron esta posibilidad, pero los vapores y los síntomas del personal de la sala de emergencias coinciden también con los síntomas de exposición a vapores de metanfetaminas.
O sea, me estás diciendo que todo esto tiene que ver con el primer episodio de Breaking Bad y cómo probable, se salvaron, ¿no? De adentro del... Ajá. De los dos tipos estos adentro de la caravan.
Es casi lo mismo, güey. Pasó casi lo mismo aquí. Pero no había
Brian Cranston
en calzones. Un químico forense que analiza materiales usados en laboratorios de drogas dijo, cito, esos olores y síntomas son clásicos de la exposición a vapores de metanfetamina y todo esto es consistente con un laboratorio clandestino. Y como pasó en el centro médico de Denver en Colorado, los hospitales son el lugar perfecto para hacer metanfetamina porque puedes ordenar los químicos sin levantar sospechas y porque hay muchos laboratorios y en muchos lugares a puerta cerrada.
No, mire, investigador, no. Esta señora tiene un laboratorio químico adentro de sus intestinos y eso es lo que estuvo pasando aquí. Ya lo hicieron en un laboratorio y es lo que pasó.
La señora
no tuvo nada que ver.
La señora comía precursores químicos de metanfetamina.
Y se hizo una fábrica de...
Cagaba cristal.
Sí, así es. Con eso nos vamos. El reporte... Es lo que yo pondré. Uh-huh. Y mi abuelita dice que Simón y hasta lo firmó.
No, oye, la firma de la abuela es la que manda siempre. Así sobre es. Todo en la familia mexicoamericana.
Sí, exactamente.
La fabricación de metanfetamina no requiere de mucho equipo. Con algunos vasos de precipitado y solventes es suficiente.
Sí, no estén apuntando esto, ¿eh?
El problema es que los químicos necesarios para usar metanfetamina pueden explotar o pueden liberar vapores tóxicos. Y debido a que la policía ha intensificado sus esfuerzos en erradicar laboratorios clandestinos, lo que hacen algunos fabricantes es que hacen el proceso en etapas en diferentes lugares.
Ok.
Entonces de que, ok, en tal lado vamos a hacer esta parte, en otro lado esta otra parte.
Tú haces el branding, acá hacemos la página de internet.
Sí. O sea, es como freelance. O sea, es un pedo freelance. En vez de tener una misma empresa. Sí, tú sacas una empresa.
Tú haces un proceso donde sacas tal químico que necesitamos, uh-huh, acá en el otro, y luego se junta todo en Walmart.
Nos vemos en el pasillo 4 de Walmart, enseguida los Twizzlers.
Ahí vamos a terminar el proceso.
También se ha vuelto difícil conseguir algunos químicos porque empezaron a entrar leyes que necesitas receta, nada más puedes comprar de dos cajitas de... ¿Cómo se llamaba? Es el...
Pseudoefedrina,
ese tipo de cosas. Y eso ha creado un mercado negro de químicos premezclados y listos para su uso. O sea, como una especie de sopa instantánea, pero es metanfetamina, güey.
Un maruchan.
Tú llegas para hacer... lo compras ya hechos y llegas a tu casa, lo mezclas y ya tienes.
Solo añádele a un NyQuil.
Y ya. La metanfetamina no tiene olor en sí, pero sus precursores tienen olor a amoníaco y a drenaje.
Ha muerto ya lo que están oliendo.
Durante meses antes de la muerte de Gloria Ramírez, se habían reportado olores a drenaje en el hospital de Riverside, pero nunca encontraron la causa. Un mes antes del incidente, un paciente de cáncer salió de su habitación por culpa de vapores tóxicos. El olor fue tan intenso que le provocó vómito y le volvió a pasar 2 días después. Okay. Al mismo paciente. La mañana del día en el que Gloria ingresó a la sala de emergencias, el personal había reportado olor a drenaje otra vez. Si alguien estaba preparando bolsas de químicos para hacer metanfetamina, esa preparación provocaría estos olores. Y precisamente eso es lo que piensa que estaba pasando Cox. Cito. Cox creía que alguien fabricaba un precursor químico. Esto fue lo que dijo. Dijo, creo que un producto intermedio, no la metanfetamina completada, es lo que estaba siendo fabricado en el hospital y siendo transportado a otro lugar. Pienso que rápidamente en la investigación, oficiales del condado se dieron cuenta que algunos trabajadores del hospital tenían su negocio alterno. No pienso que alguien más en el hospital estaba enterado fuera de los involucrados, pero como resultado de este incidente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y decidieron ocultarlo. Es el único escenario plausible para explicar lo que pasó.
Cox es la verga, güey.
Es el güey que estaba, o sea, ya estaba fuera de la investigación. Ya, él estaba dando sus declaraciones aparte, güey. Ya estaba... De hecho, creo que lo citaron a corte también ahí, declaró y todo.
Cox, me lo imagino así. Ya no se apretaba la corbata, güey.
No, ya.
Siempre estaba tomando café.
Llegaba así con café, cigarro, ojeras.
Sí, y todo despeinado. Pero lo logró.
La corbata de lado.
Se redimió y le regresaron así.
Cox. Así como tú los martes y miércoles y jueves y viernes y sábados.
Bienvenido igualito. A Osha, de nuevo.
Cox cree que los químicos estaban empaquetados en bolsas de soluciones intravenosas para ocultarlos y luego los sacaban de contrabando. De alguna manera, una de esas bolsas puede haber llegado por accidente a la sala de emergencias y fue utilizada en la línea intravenosa de Gloria Ramírez.
Perdón que use esta analogía tantas veces, pero es que es exactamente lo mismo. Es como cuando crees que vas a agarrar el yogurt y nada, que son pinches frijoles de 3 semanas. O esto es lo que les pasó.
Exacto. No se dieron cuenta.
Alguien se esperaba un yogurcito de mango y frijoles de 3 semanas y te guacarearon.
Y como es protocolo, como ya explicamos, pues sacas por la manguerita algo de eso y esos vapores fueron liberados, pueden haber sido liberados al aire y provocó que todo el mundo estuviera desmayándose y haciendo este pedo. Entonces la tóxica no era Gloria, güey. La
tóxica era el químico.
Era el químico que
no era el químico que le iban a poner, sino era que era un químico cosa, tóxico sí. Que hizo Jesse Pinkman ahí en el hospital.
Y además evidencia que apunta a la metanfetamina. Los síntomas del personal del hospital y de Ramírez apuntan a exposición a vapores de metanfetamina. Además, pruebas de sangre realizadas en Ramírez, en la doctora Gorchinsky y en una de las enfermeras mostraron niveles elevados de cianuro. Algo que nunca fue explicado por los oficiales de gobierno. El especialista en metanfetamina, Ed Brown.
O sea, el que es el dealer, ¿no?
Es el dealer que, como para que no se metiera en pedos, dijo, no, yo mejor me vuelvo experto. Y
sí, igual así le dijeron, este es Jerome. Es el güey, no se ha ido de mi casa en 3 días, él es experto en metanfetamina. Diles cómo jale este pedo, Jerome.
Es de esos güeyes que son de los que proveen testimonio experto en los juicios. Ed Brown dice que los niveles elevados de cianuro pueden ser explicados por la exposición a metilamina, un ingrediente de la metanfetamina con un fuerte olor amoníaco. La metilamina provoca dolores de cabeza, mareos, ardor en la garganta o sensación de que te estás quemando por dentro y problemas respiratorios. Todos esos síntomas fueron experimentados por el personal del hospital. Y una vez en el cuerpo, la metilamina es procesada y se metaboliza en cianuro.
Güey, aquí es donde así le quieren regresar su placa de OSHA a Cox. Ajá. Y Cox dice, no, no la necesito. No va a ser parte de este sistema corrupto.
Se va caminando hacia el atardecer. Necesita.
Con su café todavía, era un whisky.
Los oficiales del estado y del condado dicen que no se detectó metanfetamina en el cuerpo de Gloria. Pero pues porque no era metanfetamina, era un precursor químico. Y aparte es casi imposible detectarlo en un cuerpo ya casi descompuesto.
Que le hicieron mala autopsia y se le hicieron después y no querían encontrar lo que
estamos. Y nunca le hicieron pruebas por precursores de metanfetamina. Finalmente hubo un vapor encontrado en la bolsa del cadáver ya después. En la bolsa en la que estuvo guardado ya después de que...
En el ataúd de aluminio.
Ajá. El estado dijo que era un químico nuevo y que no coincidía con nada de lo que tienen registrado.
Ay, güey, les apareció un químico. Eso es un premio Nobel, creo, sí, ¿eh? Si te aparece un químico nuevo. Un químico
nuevo, sí, esa madre es premio Nobel, es un lugar en la tabla periódica, es el reconocimiento de la comunidad nerd, güey, o sea, es todo. Pero 3 años después, ese químico fue examinado por un profesor de toxicología forense y consultor de la DEA, quien descubrió que coincidía con 2 compuestos de amina, uno de los cuales es precursor de la metanfetamina, que tiene un fuerte olor amoníaco. Era metilamina, güey, era vapor de metilamina. Llegó a esta conclusión tan rápido que dijo que duda que los investigadores estatales hicieron un esfuerzo serio por descubrir de qué se trataba.
Así de pelada, es así como que no tenía cabeza. Se murió porque no tenía la cabeza. No habían visto neta que no tenía cabeza. Neta, jóvenes, no están viendo.
Sí, güey. O sea, literal perdió la cabeza y ustedes me están diciendo que no saben por qué no puede hablar. O sea, no mamen. Cuando Ramírez fue sepultada, los medios la llamaban la mujer tóxica y el cadáver apestoso que ninguna casa fúnebre quiere. El forense nunca regresó el corazón. Al ser cuestionado en la corte 3 años después de la muerte, si existía alguna razón para haber conservado el corazón, dijo, no sé de ninguna. Nomás se quedaron el corazón. Igual lo perdieron, güey, entre el desmadre. No saben qué pasó.
O no sé si en el corazón se guarde cierto químico.
No, digo, yo digo que perdieron el corazón porque no tenían corazón de la manera en la que trataron a Gloria Ramírez.
No,
todo este episodio lo preparé nada más para llegar a ese punto y hacerte tener esa expresión facial. Sí. Cuando se te escapa la vida de los ojos, me llena de vida, amigo. La familia de Gloria Ramírez recibió $350,000 de indemnización al llegar a un acuerdo fuera de la corte. No sé si al final decidieron, saben que ya fue mucho, ya estuvo. Porque también te, o sea, cansa mucho psicológicamente, emocionalmente estar.
Está reviviendo la muerte y toda y esa furia, y todo, ¿no? Y peleando y que no llegara la justicia de tu hija.
Sí, no encontré un registro de qué fue lo que pasó con el de la doctora Gorchinsky,
ajá,
que fue demandó por $6 millones al hospital. No supe al final si quedó, si ganó o no, pero eso es todo lo que se sabe de esas demandas. Y pues esa fue la historia de lo que ahora se le conoce como la mujer tóxica de Riverside.
Wow, 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 wow. Entonces podemos estar seguros que Cox es la verga,
ajá,
y que resolvió el caso al final de
cuentas. Resolvió el caso.
Aunque no le hayan...
Aunque no le hayan hecho caso. No, y hay mucha gente que dice que esta teoría es una teoría de conspiración y que no está fundamentada y todo. Pero, o sea, está... Digo, tiene un poquito más... O sea, que son conjeturas.
A ver,
que es evidencia circunstancial.
Ahí te va tu evidencia circunstancial. Estamos hablando de un lugar en Estados Unidos, en California, donde gente hacía meth en Walmart. ¿Qué tan difícil es dar el brinco a... Estaban haciendo en un hospital y alguien se equivocó de bolsa y le inyectaron precursor de metanfetamina a esta mujer.
Es muy probable.
No hay duda en mi mente. De brincar de...
Presuntamente eso pasó.
Eso pasó. Yo soy Tim Cox.
Eso pasó en digo, ya tiene un chingo de tiempo y hasta la fecha, pues no han... Todavía, creo que la doctora Gorchinsky sigue viva. Todavía está practicando medicina. Del forense no encontré mucha información. Nada más encontré un artículo que también tuvo que ver algo con el... estuvo involucrado con el cuerpo de Liberace cuando lo encontraron. O sea, que nomás fue el que hizo
la autopsia.
Pero nada raro ahí.
No. Ahí sí no hubo problema.
Y de los otros doctores no busqué mucho, pero de Cox también no encontré información ahorita de qué está haciendo, pero supongo que ahorita está en un pizarrón de corcho en su casa, resolviendo más cosas que
no se resuelven. ¿Quién es el asesino del Zodíaco y quién envenenó las cápsulas de Tylenol en los 80s?
Así es. Y así, pues esa fue la historia de la mujer tóxica de Riverside.
Está impresionante.
Está cabrona. De hecho, esa historia no la habían pedido para leyendas, pero ya después que me di cuenta que iba a estar, que ya estaba en el Dolop, dije, hay que hacerla.
Sí, está súper Dolop, estaba buenísima. Ay, bueno. Y todo nos remontó a frijoles de 3 semanas y los... Ares, buen tip, cuando vayan a guardar los esos de yogurt, pónganle la tapa que no es del yogurt para que no se lleven esa sorpresa fea. O sea, está en uno de yogurt de fresa, ponen la tapa del yogurt de mango. Si la tapa no coincide...
Son frijoles.
Son frijoles.
Si la tapa no coincide, te vas a desmayar, te vas a marear y te van a echar a perder las rodillas.
Una frase bonita que rimara, pero... Si la tapa no coincide... Son frijoles, sigue. No funciona. No. Cámbiale esto. Lo estoy echando a perder todo el episodio.
Sí, la tapa es diferente. Y los frijoles no te entran a la mente, ¿no?
No. Okay. Si la tapa es diferente y van 3 semanas, detente.
Eso está mejor, güey.
Sí. Lo que haces es que lo metes ese bote en un tambo de aluminio y luego se lo mandas al condado de California a ver qué chingados inventan que pasó con esos frijoles.
Pues eso fue todo por el Dolop de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que se pueden seguir en redes sociales. A mí como @ningun Eduardo.
Estoy como Elba Diablo.
Y el Dolop lo pueden seguir como @eldolop con doble L. Se dice Dolop. No, se escribe Dolop, pero se pronuncia Dolop. Cada vez, entre más me siento en esta silla, más me trabo y así.
¿Ya ves con lo que lidio yo todos los días? ¿Pero crees que yo soy el culpable?
¿Con lo que... ¿Qué?
Es el feng shui.
¿Con lo que lidias? Lideas.
Lideo.
Es como copiar y copiar, güey.
Lidereo.
Liderear es ser líder de algo.
Lideo. Lidereo.
No, es lidiar con...
Lidio. Como toro de Lidia.
Ajá, como toro de Lidia. O sea, toro de Lidia es que estás lidiando con un toro. No es que Lidia tiene un toro, güey.
No, toro de Lidia es que el toro lidia a los otros toros. Es un toro que lidia toros.
No, la idea es la de que salen Beetlejuice, pero ese no es el punto.
Sí, también.
Nos vemos la semana que entra. Nos escuchamos el otro lunes.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.